Soy Marwan Sotantaki. Cuando uno es adolescente, lo último que quiere es hacer lo que hacen sus padres. Pero yo quería contar historias. Y encuentro una plataforma increíble, que es el cine. No creo que uno decide ser escritor. Menos a mí, así no me pasa, ¿no? Y tampoco quise escribir primero una novela. De hecho, lo primero que quise escribir era un cortometraje que se transformó en largo, porque era mi plataforma.
A los 80 años uno envía pocos obsequios. La mayoría de tus amigos han dejado de serlo. Varios descansan bajo tierra. Los que quedan se están muriendo. Y solo si tienes nietos te dedicas un poco a encontrar la manera de hacer feliz a alguien. Aunque ahora se vive más y se le dice joven o uno es 60, la mayoría de tus sonrisas pertenecen a la memoria.
Cuando escribo, el único compromiso, la única responsabilidad, siempre va a ser primero hacia uno y luego hacia el lector.
Clandestino tiene una historia curiosa, porque Clandestino es la primera novela que firmo con Alfaguara hace 3 años, 4 años. Y ahora con Clandestino cuento una historia que para mí representa la historia de un personaje que simboliza la última mitad del siglo XX, la época de las esperanzas, la época de las ideologías.
Así las cosas. Estamos en Así las cosas y escuchan la voz de Marwan Sotantaki. Y en la mano tengo su último libro, Clandestino, y les voy a transmitir un poco la experiencia primera. Ustedes empiezan como a leer la vida cotidiana de una pareja. Primero en una voz, luego te das cuenta que están hablando dos personas. Y pues el relato de la cotidianidad, el café, el no saber asar las castañas, que les exploten las ollas, ver el canal del clima, hasta que uno comienza a descubrir que en medio de esa cotidianidad uno tiene sus propios horrores. Y de esa cotidianidad paso a un párrafo que es el que llevo, que es el que más me ha impactado de Clandestino. Viví guerras y escuché la agonía. No existe sonido más angustiante que el de un perro llorando antes de ser despedazado. Y así se va transformando la vida de dos personajes, Laila y Costas, quienes hacen la historia de Clandestino. Marwan, buenos días.
Querida Carla, buenos días. Muchas gracias. Gracias por recibirme.
Ustedes si van a la librería y buscan Clandestino de Alfaguara, van a encontrar, porque sé que eres... Más bien no lo vas a leer, no que seas modesto. Un bello y terrible recorrido por los meandros de la izquierda mexicana, palestina, francesa, en Moscú, en Damasco, Nicaragua y en la cabeza de sus personajes. Un texto complejo e innovador de Jorge G. Castañeda, la crítica a Clandestino.
Sí, Jorge y Julio Batán leyeron el libro antes de que saliera publicado y me regalaron estas dos frases que representan un poco lo que quería hacer en Clandestino. Clandestino es una novela sobre una novela de revisión. Es una novela en la que tenemos a estos dos personajes que luego nos vamos a dar cuenta que son tres. Para poder narrar a partir de un triángulo amoroso un poco perverso, las relaciones del personaje masculino con su entorno. Yo quería en Clandestino revisar la relación del individuo con su entorno y cuál es ese entorno a final del siglo XX. Ramón Costa es un hijo de republicanos españoles que llega a México tras la Guerra Civil, muy pequeño. Termina afiliándose al Partido Comunista Mexicano cuando recién entraba la legalidad, para poder ser actor. Ahí estaban todos los teatreros, ahí estaban todos los directores, los autores, los escritores. Y él se da cuenta que la única forma de acceder a esas puertas sería metiéndose al Partido Comunista sin una necesidad realmente ideológica, hasta que poco a poco se va transformando en uno de los prominentes del Partido Comunista Mexicano, que termina estudiando en la Universidad Lumumba de Moscú. La Universidad Lumumba de Moscú era una universidad de cuadros, una universidad cercana a la KGB, cercana al Kremlin, tenía las juventudes comunistas, y en ella se formaban sobre todo extranjeros que viajaban, que estaban en actividades proselitistas y formaban parte de la línea dura del Partido Comunista Ruso. Este personaje, después de su estancia en Moscú, se mete en el cuerpo de la novela, que para mí es una especie de novela de aventuras. Es una novela de aventuras porque Ramón Costa es un personaje, como muchos, por eso digo que representa la segunda mitad del siglo XX, representa la generación de mis padres, la generación del 68, no mexicano, también el 68 francés, todos los desarrollos de las izquierdas después de la década de los 50.
Y como de la... como de la madre de las izquierdas.
Como de la madre de las izquierdas, de lo que se transformó la izquierda, de la evolución de esta izquierda que no necesariamente correspondía a los ideales que ellos estaban pensando, porque al final termina incorporándose a la vida política. Y en este transitar de la novela de aventuras, que va terminando por evolucionar en el desarrollo político del mundo al final del siglo XX, pero recordémonos la caída del muro de Berlín, que va a dar reflexión alrededor de las izquierdas y de los partidos comunistas después de la matanza de Tiananmen, va pasando por los distintos países, por Nicaragua, por Francia, por España, por México, buscando una revolución que nunca llega. En esta cabina, hace unos días, nuestra querida Fernanda Tapia me dijo algo al final. Es la búsqueda de la utopía para cuando llegas a la utopía no está. Y de eso se trata Clandestino. Por eso es una novela de aventuras, porque el personaje trata con la ideología como espada tratar de enfrentarse a un mundo que al final no cambia y se transforma. Si bien en una novela de esperanza, es también una novela sobre la decepción, sobre los fracasos de una generación y de un proyecto ideológico que dividió al mundo.
Y también habla, uno trata de explicarse a través de Clandestino qué movía a la generación de nuestros padres. Y sería interesante volver a casa ahora y preguntarle a mi papá qué piensa al final de las cosas en las que creía y si volviera a empezar, si se afiliaría.
Sí, al final yo creo que es una generación que, al menos en mi experiencia, con la cercanía con algunos miembros ex-PC, ex-PESUM, con la que todavía me veo bastante, me veo frecuente, no necesariamente ha pasado por esa revisión. La izquierda, particularmente la mexicana, creo que no ha pasado por esa revisión que podemos encontrar en la izquierda francesa, en la izquierda inglesa, que la tienen mucho, mucho tiempo atrás. Para poder llegar a esa revisión, creo que la única forma, el único vehículo es a través de la ficción, porque al final creo que si se han tocado estos temas a lo bestia en ensayos, en análisis políticos, en lo que querramos, solo la ficción, porque esas son las grandes virtudes de la novela. La novela te permite hablar de lo que no está escrito en esas páginas a través de sus personajes, y es a través de estos personajes que busco esta revisión al enfrentar a Ramón Costa, a su mujer Laila, a la tercera mujer, que es como la que cierra el triángulo amoroso, su traductora ucraniana con la que va por los distintos países, para poder meterme y ver qué sucedió, por ejemplo. Aparte eso lo transformo un poco y tengo que reconocerlo, mea culpa, en la novela de los chismes de la época, ¿no? Para poder meterme a Nicaragua cuando Arafat vivía a principios de los 80, un poco refugiado después de haber sido perseguido tras la guerra, sobre todo de Yom Kippur, y el decreto internacional. Arafat se había transformado en un terrorista para muchos, y se refugia con los sandinistas. ¿Qué pasaba en ese momento con Arafat? ¿Qué pasaba con los sandinistas que estaban peleando la guerra de los contras auspiciados por la CIA para poder derrocar al régimen sandinista? Y meternos también a la evolución del PC en el PESUM, entre la decepción de la izquierda mexicana e incluso llegar a la España de principios de los 80, cuando después del golpe de Tejero, que quería reinstaurar los poderes militares, estaba el país en riesgo de la democracia, de una democracia muy nueva, y Ramón Costa, Clandestino, el comunista profesional, quiere que triunfen los militares para que el PC vuelva a la clandestinidad y entonces su vida cobre sentido.
Exacto, claro, porque en el momento en el que se hace público y se contamina, como dicen, se contamina de la corrupción del establishment, entonces ya no tiene caso el sueño.
Ya no tiene caso el sueño porque la utopía se va desmoronando. Por eso creo que es una revisión, porque es muy fácil llegar a estos temas de los lados del proyecto ideológico, de los grupos, pero ¿qué pasaba con este individuo para poder convencerse de esto y cómo se enfrentaba? A ver, ¿cómo se enfrenta esta generación a la caída del muro de Berlín cuando después del discurso de Reagan y Gorbachev en Brandenburgo resulta que esos posibles objetivos ya no iban a funcionar? ¿Cómo reaccionaban las distintas izquierdas cercanas a la Unión Soviética ante los gulags, los campos de trabajo en el norte de la Unión Soviética? ¿Cómo reaccionaban a la ocupación en Praga por las tropas soviéticas? ¿Cómo entonces el proyecto ideológico se podía o no podía defender? Esto, visto desde la ficción, creo que te permite entender la cabeza de los personajes.
Marwan, si fue tu primer libro, ¿Había un temor como escritor de decir, no estoy listo para contarlo ahora?
Sí, totalmente. Creo que, Las novelas suena una tontería, pero es una tontería muy cierta. Las novelas llegan cuando les toca. No les puede llegar antes. Novela que sale antes es como el parto del siete mesino, ¿no? Puede salir bien, pero el riesgo es gigantesco.
Claro.
Y en una novela uno se desnuda, en una novela uno se confronta con los padres, con las intimidades, con el proyecto ideológico, con la idea de un país, con la idea de la política, de qué se trata realmente la política, porque estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, y eso lo vemos en este momento en México, la política debe ser tal como si estuviéramos tirando un salmo. No, la política es complicada, la política son negociaciones. ¿Y qué pasa incluso en estos escenarios
complicados? La política es como una bestia que se está formando, es como este día que tantos niños están disfrazando y inventan qué cosa meterle. Bueno, pues así es la política. La política es como un engendro que van haciendo,
y que se va formando y que va teniendo que tener, incluso, o sea, obligándote a sentarte en la mesa con la persona con la que menos quieres sentarte. Cuando no lo haces, no haces buena política. Bueno, ¿qué sucedía en la cabeza de los personajes cuando hacían la política de esta manera? Cuando tenían que enfrentarse a sus convicciones para lograr un objetivo. Y a veces entraban las contradicciones, porque al final los humanos estamos hechos de contradicciones, y los proyectos humanos de los proyectos modernos, como en algún momento pudieron haber sido las religiones, se transformaron en los proyectos políticos, que también parten de un poco estructuras religiosas, sobre todo el bloque este y sobre todo la ideología que acompañó esta generación en la segunda mitad del siglo.
Fíjate que platicamos hace unos días con Camila Vallejo, quien salta de la lucha estudiantil a una diputación.
Sí, sí, sí.
Y entonces me dice, porque yo reconocí, o sea, tuve que reconocer que solo podía hacer cambios desde el poder. Pero este es el dilema al que se enfrenta Costa.
Sí, totalmente.
Decir, no, es que si yo accedo, entonces ya no defiendo la idea de lo clandestino, del cambio.
Eso me recuerda, saliendo un poco del contexto de la novela, pero al final sí es mi texto más político. Me recuerda una frase de Waldenberg, le decía, si la izquierda mexicana no sabe trabajar desde el poder o solo puede trabajar desde la oposición. Bueno, de eso se trata cuando nos estamos metiendo en la intimidad de esta personaje, en un recorrido por distintos países, en una revisión de la ideología, en una aventura de amor, en esta aventura ideológica donde el personaje se enfrenta a los tanques, donde se enfrenta a la evolución de los distintos lugares, para llegar incluso a algo que es un poco como mi chiste interno. Clandestino se entrecruza con las dos novelas anteriores, se entrecruza con Casa Damasco, se entrecruza con La Carta del Verdugo.
Además, si no han leído Casa Damasco, habla finalmente de una pasión entre una mujer y un sicario, un terrorista.
Sicario dentro de la guerra civil siria.
Exacto.
¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se entrecruza estos dos personajes? Pasan a Damasco, están en Siria, justo después de que Hafez al-Assad, el padre de Bashar, el actual dictador que nos tiene sumergidos en la guerra civil de más de 4 años, está en el poder, y se van conformando las distintas estructuras que dan origen a la dictadura, que de vuelta da origen a la guerra civil que tenemos en Siria.
O sea, cada novela de Marwan Soto Antaki, este es su cuarto libro, tiene preguntas de tu propia historia y de tu propia ideología. Entonces, si vas de Casa Damasco a La Carta del Verdugo y luego al Ensayo sobre la Muerte y luego a Clandestino, encontrarán, como dijera Julio Patán, que el utopismo leninista y el socialismo encuentran al narrador que necesitaban. Duro, desencantado, nunca melodramático, con esa sonrisa apenas perceptible de los cínicos verdaderos. Marwan, te felicito muchísimo.
Querida Carla, muchísimas gracias.
¡Guau! Pues, bueno, te digo, porque cuando lees otra vez lo que escriben de Clandestino, pues no más queda leerlo.
Muchísimas gracias.
Gracias, Marwan. Buen día.